¿Qué tanto saben los bancos sobre ti? ¿De dónde sacan la información para hacerte ofertas de préstamos o tarjetas de crédito? La respuesta está en el Buró de Crédito. Tu score crediticio es una herramienta poderosa que te da acceso a préstamos y tarjetas de crédito cada vez más atractivas y que además tiene muchos beneficios para ti. Por ejemplo, en caso de robo de identidad, el Buró de Crédito puede salir en defensa tuya. ¿Quieres saber por qué sí es bueno estar dentro del Buró de Crédito? Quédate. Yo soy Marian y te doy la bienvenida a una nueva temporada y a un nuevo episodio de entrenamiento de gimnasio financiero.
Con la constancia que le pongas a cada episodio, verás buenos resultados en tu salud financiera y en tu bolsillo. Vamos a empezar con la rutina de hoy. Mucha energía.
Arrancamos una nueva temporada de Gimnasio Financiero. Estoy muy contenta porque si sumamos todas las temporadas, este que estamos iniciando sería el episodio número 236. Y esto es gracias a ti que nos escuchas, que nos compartes, que pones en práctica las recomendaciones y consejos que te damos para mejorar tu salud financiera. En este primer episodio de la sexta temporada vamos a hablar sobre Buró de Crédito, pasando por la razón de su existencia, qué mide y sobre todo en qué nos ayuda. Si nos escuchas fuera de México, el Buró de Crédito de tu país seguramente funciona de manera muy similar. Para aprender cómo funciona nuestro score y cómo este nos abre las puertas, nos acompaña Gabriel Corral, quien tiene una larga trayectoria en riesgos financieros y hoy es el encargado de la importante área de riesgos de cubo financiero. Gabriel, ¿cómo te encuentras? Qué felicidad que estés por acá.
Gracias, Marian. Yo feliz de la vida y felicidades por estos 236 números que llevan.
Felicidades. Han sido varios episodios ya. Gabriel, cuéntanos un poquito sobre ti. Tienes una fascinante historia y conocimiento sobre el score crediticio y los riesgos.
Sí, mira, te platico. La parte académica, yo soy actuario y tengo una maestría por investigación de operaciones en la Universidad Nacional, en la UNAM. Y estudié los tres diplomados de econometría del ITAM. Entonces, mi carrera académica básicamente es dirigida a estadística y matemáticas. Mi primer trabajo fue en seguros. Entonces, claro. Hoy hay una cantidad inmensa de actuarios que estamos en riesgos. Y es bien natural el salto de seguros a finanzas en riesgos. Y te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Cuando uno asegura un coche, pues lo que trata de ver, tiene que calcular cuántos coches se van a estrellar y cuántos no se van a estrellar. Entonces, los que no se estrellan van a pagar a los estrellados. Entonces, así haces un seguro. En finanzas exactamente lo mismo. En riesgo crediticio, ves cuántos clientes te van a dejar de pagar y cuántos van a pagar. Entonces, de acuerdo a eso, tomas decisiones para hacer modelos de riesgo y minimizar la pérdida y escoger mejor a los clientes. He estado en varias compañías. Estuve en seguros, en el medio bursátil, que es un medio fascinante, pero la vida me dio la oportunidad de llegar a la banca, al área de riesgos, y la verdad he estado más de 20 años en riesgos. He estado en varios bancos, siempre en las áreas crediticias, en diferentes productos, en desarrollo de modelos, y también estuve 11 años en el Buró de Crédito. Entonces, el Buró de Crédito, me encantó lo que dijiste, Marian, los buros de crédito son iguales en todo el mundo. Son necesarios. Todos los países mínimamente desarrollados tienen que tener un buró de crédito. Que lo que ayuda es conocer a tus clientes cómo están afuera o tus prospectos cómo se están comportando. Lo que uno quiere en la vida y particularizando en crédito es conocer a tus clientes. Yo los quiero conocer, quiero saber con quién voy a trabajar, quién va a ser mi cliente. Entonces tienes información interna e información externa que consultas en el buró de crédito.
Claro, es al final tu reputación, ¿no? Crediticia, ¿no? En vez de que, o sea, si nos vamos a la época, ya nos estamos adelantando la primera pregunta, sí. Pero si nos vamos a la época que tú me comentabas en la entrevista previa que tuvimos, ¿no? Antes del 98, sí. Si no mal recuerdo.
Sí.
Pues era que llegabas al banco y si conoces a la persona, te daba, ¿no? El acceso directo al préstamo, ¿no? A la tarjeta de crédito o al beneficio que quisieras. Si no, y en las películas se ve, ¿no? Llegabas con una bola de papeles y mira que la escritura de la casa, mira, ajá, esto es lo que quiero hacer. Hacías una presentación para presentarle a la persona del banco qué es lo que quieres hacer con ese préstamo, ¿no?
Así es.
Y hoy, bueno, todo eso se resume, ¿no? En un score crediticio, que para allá va mi primer pregunta, aprovechando que ya estamos ahí.
Sí.
¿Qué es el historial o score crediticio que tanto estamos hablando?
Ajá.
¿Y por qué es importante que sí tengamos un papel o una puntuación dentro del buró crediticio de nuestro país.
Sí. La primera parte, ¿qué es el historial crediticio? El historial crediticio es, simple y sencillamente, es un mundo de información, pero simple y sencillamente, resumido, es los créditos que tienes, cómo los estás utilizando y cómo los pagas. Eso es esos son los reportes de crédito en todo el mundo. En Buró de Crédito, Círculo de Crédito, que también está en México, son dos burós. Entonces, lo voy a repetir porque hay que tenerlo bien claro. Los créditos que tengo, cómo los utilizo y cómo los pago. ¿Qué hace el score? Todos los burós del mundo manejan scores y hay varios tipos de scores. Pero el más famoso y el típico que se utiliza es el score de probabilidad de incumplimiento. Entonces, toda esa información, lo que hacen los burós, la juntan esa información, hacen modelos, lo que hacen los estadísticos, hacemos los modelos y te decimos, oye, tienes un score de tanto. En México la escala en general es una escala de 400 a 800. ¿Por qué es de 400 a 800? Es una escala mundial que se utiliza sobre todo en todos los países de Occidente, Estados Unidos y Europa. Ese 400 a 800 tiene una razón, no tiene nada de técnico, pero son scores de comportamiento. Ahorita voy a explicar muy sencillo qué es un score de comportamiento. Los scores de originación los manejan de 100 a 300. Entonces, cuando te dicen tienes un score de 150, tú ya sabes que es un score cuando estás originando un crédito. Los otros son de comportamiento. Es okay. Así. Pero lo que tiene que cumplir un score es que tiene que haber un ordenamiento de riesgos. Entonces, en el caso de México, un score de 400 es un cliente con más riesgo y un cliente de 780 es un cliente de menor riesgo. Entonces, okay. Simplemente el score con la información, con los créditos que tienes, cómo los utilizas y cómo los pagas, hace un resumen en un numerito y te dice, Marian tiene un 720 y tiene esta probabilidad de incumplimiento. Ese es un dato rápido y objetivo. Me encantó ahorita lo que dijiste que antes, sí, o sea, mi primer crédito que yo tuve fue en el 94 y era totalmente subjetivo, era subjetivo. Ah, pues Gabriel trabaja, yo trabajaba en operadora de bolsa, una casa de bolsa que ya no existe. Ah, Gabriel trabaja en operadora de bolsa. Ah, pues trabaja en casa de bolsa. Pues creo que sí pagan.
Debe ser confiable.
Es confiable porque trabaja en operadora. Ajá. Y te dan, así era el crédito. Y medio le preguntan al jefe, oye, Gabriel, ah, no, pues, es buena gente. Y así era.
De recomendaciones,
de recomendaciones, ¿no? Sí. Entonces te dan tu crédito. Y hoy vamos a ver lo fascinante de la información que hay en el buró y se hace mucho más objetivo las decisiones. Porque ya tienes modelos matemáticos, nada que Gabriel me cae bien o lo conozco y trabaja en tal parte. Claro. No. Gabriel se comporta de esta manera y tiene este comportamiento crediticio. Eso es lo que hace el score.
Ahora, lo importante aquí es que el score es una parte de lo que evalúan las empresas que dan préstamos, ¿no? Las, sí. A las financieras o las instituciones financieras, porque evalúan todavía otras cosas más, ¿no? Cuando entras a un proceso.
Sí.
Entonces, esta es como la primer puerta, ¿no? De entrada.
Es como en un numerito resumir. Efectivamente, es una parte de todo el conocimiento del cliente. Es una parte nada más, pero es muy importante. Y nada más si quieres hacer algún comentario de el reporte y el score.
Bien.
Y es esas dos, tanto el score como el reporte crediticio, tu historia crediticio. Por eso dije que te me adelantaste un poco a la pregunta, porque es tu presentación, es tu currículum en el sistema crediticio mexicano. Mientras mejor sea tu currículum, mucho más oportunidades vas a tener de acceder al crédito. Hay que cuidar mucho lo que es el historial crediticio. Es tu carta de presentación, es tu currículum. Yo a veces lo comento con cuando tú quieres entrar a un trabajo, siempre te piden tu currículum, ¿no? Claro. ¿Qué has hecho? ¿Qué conocimientos tienes? Etcétera. De acuerdo a eso, pues te darán trabajo, ¿no? Acá es lo mismo. Cuando entras al sistema crediticio financiero, lo importante es tu carta de presentación, tu historial crediticio. Respecto a lo de las listas, qué bueno que lo comentaste. Es bien importante. Es increíble que en esta época toda la gente piense que estar en buró o estar en los burós es malo. No es malo. Es extraordinariamente bueno estar en el buró. Y los burós no son listas. Aquí en México y en el mundo no son listas. Lo único que hacen los buró de crédito es reciben las bases de datos de las diferentes instituciones crediticias del país. No solamente bancos. Bancos, microfinancieras, SOFIPOS, SOFOMES, aseguradoras. Cualquier empresa que otorga crédito, institución que ofrece crédito, reporta al buró. ¿Qué es lo que quiere el sistema crediticio mexicano o mundial en los otros burós? Es ver tu comportamiento crediticio, tu carta de presentación. Hay un dato súper interesante. Ayer, de hecho, salió, la cartera vencida en México. Entonces, salió la estadística, el dato real observado. de personas, crédito al consumo, todo lo que es auto, hipotecario, tarjetas, todo lo que es consumo. No me acuerdo, las cantidades están ahí en los periódicos, en El Economista, El Financiero, ahí está. Si suma uno todo el saldo vencido del sistema y lo divide entre el saldo total, si hiciéramos una encuesta, yo le hice hace rato con el equipo, me decía, no, Gabriel, yo creo que anda entre el 10 y el 12%. Y alguien dijo, no, debe ser como el 20% de la cartera vencida en México. No pasa el 3%. Entonces, el 3% de lo que hay en la cartera en México, en el de lo que está registrado ante las autoridades, debe ser algo muy parecido a lo que hay en los buros. O sea, el 3%, vamos a suponer 3.5% de las personas de los créditos no se pagan. El resto, el 96.5%, paga bien. Entonces, no es estar en una lista negra, o sea, no es un buró que nada más esté viendo ese 3.5. Ahora, ese 3.5 también, por algunas razones, puedes caer en impagos. Pero justo como estás en un buró, si tú vuelves a recuperar tus pagos, hay planes de recuperación. No es que estés fuera del sistema, regresas y estamos así ayudando, también se apoya mucho a los clientes de que regresen, que paguen y vuelvan a tener acceso al crédito con buenas condiciones.
Sí, lo que yo, en el anterior episodio que estuvimos hablando con Círculo de Crédito, le mandamos un saludo al equipo, que fue una entrevista muy buena con su director, nos decía que en esta calificación como que va empujando a las malas, ¿no? Ponle que yo no pagué completo una mensualidad de la tarjeta. Y eso fue en septiembre del año pasado. Si me porté bien en el resto, como que se va empujando hacia atrás ese mal suceso y voy promediando más positivo, ¿no? Entonces, no es que estés mal para siempre, sino tuviste tal vez un error y puedes mejorarlo con acciones, ¿no?
Por supuesto.
Eso es lo interesante de justamente estar de alguna manera monitoreando el buró y sobre todo entender, porque sí es cierto que al día de hoy hay gente que si yo, por ejemplo, digo en una reunión familiar, ay, es que entrevisté a este cuate, Gabriel, que trabajó mucho tiempo en el buró de crédito, oye, dile a ver si tengo un contacto para que me puedan sacar del buró, ¿no? O sea, sigue siendo como esta broma popular en donde no queda claro, ¿no? No queda claro qué es lo que, y bueno, la intención de este programa y del programa anterior, que fue el de Círculo de Crédito, ahorita les recuerdo cuál fue el número del episodio, pues era eso, ¿no? Que nos enteramos cómo le sacamos mayor provecho a esta historia crediticia que tanto trabajo nos cuesta hacer, ¿no? Porque realmente el esfuerzo que nos cuesta pagar una mensualidad y hacer nuestra proyección y decir, bueno, voy a comprometerme con pagar el préstamo hipotecario, ¿no? O pagar un préstamo de coche.
Sí.
Pues es un esfuerzo, ¿no? Que debe estar ahí reflejado en algún lado. Gabriel, quisiera irme entonces a este primer momento en cómo creamos historial crediticio. Porque si bien ya estamos hablando de que esta cantidad de gente donde dices que un 3% cae en mora, el resto no. Entonces, viene de gente que ya activamente tiene un historial. Pero, ¿qué pasa si hay alguien en la audiencia que no tiene historial? ¿Cómo puede empezar a generar historial y cuál es la importancia de hacerlo?
Sí, mira, hoy es increíble lo que ha avanzado las finanzas en pocos años, sobre todo en materia crediticia, y hoy hay varias oportunidades de incorporarse al sistema crediticio. Entonces, hay instituciones que dan tarjetas de crédito, se dedican a eso para inclusión financiera. Entonces, te ofrecen su primera tarjeta y te lo dan con un límite de crédito muy pequeño, justo porque lo que pretenden es que tú entres al sistema financiero. Te voy a decir un ejemplo. Te dan una tarjeta de 2,000 pesos. Entonces, tú dijiste una palabra clave. Haces tu planeación para un hipotecario, para un auto. Bueno, tienes que hacer tu planeación. Es tu primer crédito. Tienes que hacer una planeación. No te regalaron 2,000 pesos porque dices, ya tengo 2,000 pesos y me lo voy a... No. Son 2,000 pesos que tienes que pagar. Nada más es un medio de pago. Lo vas a utilizar para que no estés cargando el dinero. Pagas. Y tienes 20, en general tienes tu fecha de pago y 20 días para pagar. Ese historial crediticio lo empiezas a construir. Hay muchas empresas que hacen eso. Afortunadamente hay varias en México. Entonces, a los 6 meses, si tu comportamiento es bueno, en general te dicen, oye, ya no, como demostraste que pudiste, te decía una línea de 2,000, como demostraste que puedes pagar y controlar tus gastos con los 2,000, te va a subir a 2,500. Sigue pasando, empieza a hacer experiencia crediticia. Tú estás aprendiendo a manejar tus finanzas. Claro. Y entonces, al final de los años, ya una persona como yo, tienes líneas muy grandes, si es que has demostrado que puedes pagar y afrontar esas deudas, ¿no? Entonces, esa hay varias compañías que te permiten con límites pequeños entrar con una tarjeta de crédito. Y hay otra a mí que en particular me encanta, y déjenme decirlo, lo natural que sale, Mariana, es este ejercicio. Te dicen, oye, invierte conmigo 2,000 pesos y te voy a dar una tarjeta, tu primera tarjeta de crédito por 2,000 pesos. Es un estudiante, una persona que trabaja que en un trabajo, su primer trabajo, o sea, 2,000 pesos. Sí. Dices, oye, puedes invertir 2,000, sí. Oye, pero ¿cómo me vas a una tarjeta de 2,000? ¿Para qué me sirve una tarjeta de 2,000 si te voy a dejar 2,000? Ojo, déjame los 2,000 y voy a hacer el mismo proceso. Te voy a empezar a reportar en buró. Tú empiezas a gastarla. Utilizar tu tarjeta. Claro. Afronta tus pagos. A los 6 meses vamos a hacer un trato. Si tú pagaste bien, pagas bien, de los 2,000 te voy a liberar 1,000. Entonces, y sigues con la línea de 2,000 o te subo poquito al año, y es el mismo proceso, pero estás ligado al ahorro. Es bien interesante que ahí tienes dos ventajas. Aprendes a ahorrar, porque tú tienes esos 2,000, y hay gente que cuando se lo liberan dice, no, yo no quiero que me lo liberes, quiero ahorrar más. Entonces, claro, aprendes a ahorrar.
Te están enseñando a ahorrar.
Te están enseñando a ahorrar y te están enseñando a que estás haciendo, a usar tu crédito. Y ahí empieza tu historial crediticio. Y ahí comienza lo interesante de los mercados crediticios en el mundo y en México, por supuesto. Oye, paga muy bien a esta persona, me interesa. Yo no quiero que le esté pagando su tarjeta, yo quiero que esté conmigo y lo voy a consentir. Entonces le voy a dar mejores tasas, le voy a dar un poco más de línea, le hago un estudio. Pero es donde empieza la competencia y la utilización de la información del buró de crédito. Lo más importante es, si pagas bien, vas a vivir tranquilo. Y vas a tener muchas oportunidades de seguir creciendo en el sistema crediticio. Sí. La planeación es fundamental, María. No te excedas de la planeación, es fundamental. Desafortunadamente, gente que tiene hipotecarios... Y está bien, está perfecto, porque pues, de ahorrar 20 años, mejor, oye, me saco un crédito hipotecario, pero tienes que estar tienes que afrontar la casa que puedes afrontar, no es a irte al máximo de la casa que no vas a poder pagar. Eso es lo que tiene que ser uno bien consciente. ¿Qué es lo que puedo hoy yo afrontar? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo salir adelante con mis deudas? Y entonces ese es el punto, ¿no? Ir creciendo con responsabilidad y tener siempre esa herramienta del crédito para crecimiento.
Sí, sí, yo me acuerdo que mi primer tarjeta de crédito, que fue justo cuando estaba estudiando, uh-huh, era, creo que, no sé, el segundo semestre o algo así, me la ofrecieron porque había una campaña para estudiantes, uh-huh, ¿no? Entonces la universidad te la ofrecían, ¿sí? Y yo recuerdo que le dije a mi papá, oye, es que me están ofreciendo una tarjeta de crédito, me dijo, acéptala.
Sí.
Acéptala, empieza con algo, y creo que en ese momento me dieron 5,000 pesos. Y con eso empecé a hacer historial y uno se siente con la responsabilidad de, es que tengo, sí, que pagar y así. Pero bueno, es solamente lo aprendes en cabeza propia, ¿no? Eso no lo aprendes en cabeza ajena, aunque te la diga la gente. Solamente cuando empiezas a pagar, subes tu nivel de adultez inmediatamente.
Sí.
Y y así es. Tengo una amiga que incluso dijo, mi primer tarjeta de crédito la saqué, creo que... chavitita, tenía, no sé, 18 años cumplidos, uh-huh, y se leyó el contrato completo.
Así debe ser.
Así super, debería de ser. Sí. Mucha gente no lo hace, y más con los contratos de antes, ¿no? Que eran, sí, larguísimos y hojas, pero ella dijo, me senté ahí en el escritorio y me puse a leer.
Ajá.
Y hasta así debe ser. Les dije que sí. Así que, un saludo para todas las personas que son así.
Sí.
Y creo que es la manera, porque es un compromiso, no hay que... Sí. Darle hay que darle su correcto, ¿no? Su correcto papel, ¿no?
Al así crédito. Es.
Oye, y a ver, aquí hay algo bien importante. Ya hablamos de qué es el historial, uh-huh, y ya hablamos de que hay una forma en que vayas limpiando tu historial. Ahora, cuando tú pagas bien, uh-huh, pagar bien un préstamo o un crédito, ¿es igual a tener un score crediticio altísimo? ¿O qué otras cosas implican para que tengamos una buena calificación?
Te puedo decir que el 20% de mi trabajo semanal es ese. tienes a la mesa de crédito, otra vez a la parte comercial y te dicen, oye, pero si el cliente tiene, está pagando perfecto, ¿por qué tiene el score tan bajo? No hay reglas. Y te voy a poner ejemplos bien sencillos. Un score, por ejemplo, tienes todos tus, estás pagando al corriente, pero resulta que en los últimos 3 meses has sacado 4 créditos. Eso se llama, técnicamente, no voy a entrar en temas técnicos, bueno, pero se llama, tu exposición se está subiendo muy rápido.
Okay.
Eso lo leen los modelos. ¿Qué quiere decir que está subiendo la exposición muy rápido? El cliente está necesitando, por alguna razón que no sabemos, y se sabe estadísticamente, ojo, no es de, eso no lo ves tú a ojo, eso lo lee el modelo, son cantidades de variables. Y ese efecto lo ve, dice, este cliente va a enfrentar un tema, está necesitando mucho crédito por algo, no sabemos qué, pero está requiriendo mucho dinero. Entonces, se ve bien, pero el score lo primero que hace es, lo empieza a bajar, porque él prende como una alerta.
Una alertita, ¿no?
Pone una alerta y hace eso. Otro ejemplo muy interesante. Hay clientes que tienen un pago vencido al corriente, un pago vencido al corriente, un pago vencido al corriente. Y entonces, de repente, los ves con muy buenos scores. Si uno lee los las morosidades, paga, no paga, paga, no paga, todos los meses, dice, este cliente es malo. No, no es malo. El score lee, déjame decírtelo de una manera coloquial, sabe que el cliente es olvidadizo. O sea, o es olvidadizo, o hay algo que pasa en esa quincena o en ese mes que no le cuadra la fecha de pago con la fecha de que le pagan la nómina, ¿no? El score, aunque tenga ese comportamiento, lee que ese cliente es bueno. O sea, sí te afectará poquito. A lo que voy es, ya vimos un caso en el que ves un cliente muy bien y ves que no es muy bueno el score. Y otro que no ves muy bien y el score es bueno.
Okay.
¿Qué es a lo que voy? Si los scores tengan 15 variables, ¿cuántos créditos tienes? ¿Cómo son tus morosidades? Etcétera. Si tuviéramos dos, por ejemplo, ¿cuál es tu saldo? Arriba de 15,000 y abajo de 15,000. Tienes 2 chances en saldo, ¿no? ¿Pagas o no pagas? Tienes 2 chances. Entonces, si tienes 15 variables, son 2 a la 15. Si tú metes en tu calculadora 2 a la 15, esas son las combinaciones del score. Es un numerote. Entonces, son una bola de combinaciones matemáticas en los modelos que determinan la probabilidad de incumplimiento. Es objetivo. Eso es lo que hacen los modelos. Es objetivo. Entonces, ve muchos elementos que tú no ves a ojo. Entonces, leer un reporte de crédito y poner el número y no creerle al número, eso no puede ser. Entonces, no es de que tú veas el reporte bien y te garantice una calificación. Ojo, en general, hay variables que pesan mucho. Sí, pesa mucho el que pagues bien. Ese es fundamental. Mientras uno pague bien, vas a vivir tranquilo. Vas a estar feliz en el medio crediticio. Los porcentajes de utilización también son importantes. Por eso decía yo, los créditos que tengas, cómo los manejas y cómo los pagas. Ese de cómo manejas es, por ejemplo, si yo tengo líneas de 5,000, 2 líneas de 5,000 y siempre las tengo en 4,900, 4,800, eso se llama porcentaje de utilización y estás utilizando mucho tu crédito. Si tienes un buen score y te suben la línea, tienes peligro de que te siga subiendo. Entonces, eso también lo de los scores. Insisto, no hay una variable que determine, pero sí hay comportamientos que lo pueden ayudar. Entonces, en concreto, ayuda, buenos pagos, que tenga los créditos que necesites. No tienes que tener 30 o 40 créditos y el primero que te ofrezcan y es increíble que te agarran,
claro,
en las departamentales, no voy a decir nombres, pero a cualquier departamental que te subas ya tenemos aparatos increíbles. Ahorita le doy su tarjeta en 5 minutos y
sí,
vaya, ¿no? Pero entonces dice, ay, pues otra tarjeta. No, las tarjetas que tengas necesarias, nada más es un medio de pago y ayudarte a crecimiento como persona, no para que te vas a gastar el dinero en lo que sea, ¿no?
Sí, así, porque eventualmente se te puede olvidar pagar una, ¿no?
Exacto.
Y ahí te metes en bronca. Otra de las que ya lo mencionaste, pero nada más quería como desarrollar un poquito más, es justamente, ¿no?, tu límite de crédito. Que si tú constantemente estás llegando al tope, uh-huh, al tope, pues puede ser que pagas bien, ¿no? Y que para ti está controlado. Pero sí, en algún momento se te va a descontrolar. Entonces, sí, más bien es, pues ahí una llamadita, ¿no? Si tú tienes el control perfecto, es una llamadita al banco de, oye, necesito más, ¿no? Un poquito, ajá, más de aire, ¿no? Dame un poquito, sí, más de crédito para que justo no me esté afectando, ¿no?, la calificación.
Correcto. Hay unos, ves que dije al principio, hay un score de comportamiento que es el que conocemos, el score de buró que uno entra tanto a círculo como a buró de crédito. Cuando sacas tu score, es un score de probabilidad de incumplimiento. Y hay unos scores que son de capacidad crediticia. Entonces, fíjate, lo que dices ahorita de las líneas de crédito. Tú y yo, Marian, tenemos el mismo score, 700, ¿no? Y tenemos las mismas tarjetas de crédito, más o menos las mismas tarjetas, ya. Hay otros, o sea, tú y yo nos comportamos como prueba de incumplimiento igual. Pero este score de capacidad crediticia, lo que hace el modelo es, te dice, Marian, es una calificación de 0 a 10, déjame decirlo de esa manera, de 0 a 9. Si Marian tiene de 7 a 9, quiere decir, más o menos, o sea, es un score alto de capacidad crediticia, quiere decir, si Marian le doy un crédito más, o le subo la línea, no la voy a afectar. Yo sé que me va a pagar. No te va a afectar. Si yo soy, Gabriel, 700, pero ven un índice de capacidad crediticia abajo, entre 1 y 3, Gabriel, estadísticamente, yo ya lo probé, yo ya lo vi en mis modelos, yo le subo la línea a Gabriel, o le doy un crédito más y no lo va a pagar. Entonces, fíjate cómo se empieza a combinar el mundo de los scores bien interesantes. Interesante. Tienes misma probabilidad de cumplimiento, pero la capacidad crediticia es distinta. Entonces, una cosa es cómo pagas y la otra, qué tanto crédito te puedo dar. Y después hay scores de rentabilidad y hay scores de... Y se empieza a complicar, se empieza a hacer una gama de scores impresionante y es como si llegan, o casi, el ideal sería que te llegara tu oferta personalizada a ti, a lo que tú realmente necesitas, ¿no?
Claro.
Así es, María.
Oye, y ahora sí, quisiera entender, ¿no? Ya hablamos de cómo, ¿no? Cómo mejorar tu calificación crediticia. ¿Por qué es importante? O sea, ¿qué ventajas nos da estar en el buró? O sea, lo platicábamos al inicio en la intro, de sí, claro, desde luego te da un historial y te da una reputación que es buenísima cuando quieres, pues, adquirir cada vez más cosas en tu vida, ¿no? Que si una casa, que si un coche, o sea, al final el financiamiento te ayuda, ¿no?
Sí.
A lograr ese tipo de cosas. Pero también nos protege. Entonces, quisiera que me contaras de cómo entra el buró de crédito a ayudarnos cuando hay un robo de identidad. Porque seguramente nos ha pasado a muchos que si nos clonan la tarjeta, ahí vamos con el banco, y si es una tarjeta de débito, ¡uy! No pasa nada porque es tu dinero. Si tarjeta de crédito, ahí el banco medio hace las cosas hasta que tú levantas la mano y dices, voy a hablarlo con Conducef, y ahí es donde por fin te hacen caso, ¿no?
Sí.
Pero en este caso, cuando alguien deliberadamente le llegó tu identificación oficial, sacó un préstamo a tu nombre o una tarjeta de crédito, ¿qué hace? ¿Cómo entra el buró de crédito aquí?
Hay sistemas de alertamiento en México, los dos buros, y por supuesto en los buros del mundo. Y está basado en una cuestión fundamental. Para que alguien consulte el reporte de crédito, tu reporte de crédito, nada más puedes ser tú. Nadie más puede pedir el reporte de crédito que no seas tú. Para eso hay unas preguntas de seguridad, y con esas preguntas de seguridad que están reguladas por ley en México, no es de que te digan, oye, ¿tiene tarjeta de crédito? Sí. ¿Y cuánto es su límite de crédito? No te lo pregunta buró porque quiera. Esa misma pregunta te la va a hacer Círculo de Crédito. Esas preguntas están reguladas para que se compruebe tu identidad y con eso puedas ir al reporte de crédito. Entonces, solamente tú puedes pedir tu reporte de crédito. Tú nada más conoces el reporte. Cuando te roban la identidad, alguien agarra tu credencial de lector y siempre lo que dicen los estados de cuenta, destrúyanlos. O sea, bueno, hoy afortunadamente está todo digital. Bueno, pues guárdalos con NIP. No dejes que vean tus... Porque con un estado de cuenta y tu credencial de lector, te pueden sacar, si ven que tienes un buen score, y eso es mundial, no es en México, si ven que tienes un buen score, un buen reporte de crédito, te sacan un coche y hasta un hipotecario en 2 días. Bueno, en semanas.
Ok.
¿Cuál es el proceso de esta gente que hace este tipo de cosas? Te roba la identidad. Entonces van y sacan una identificación igual a la tuya falsa. Yo soy Marian, sí soy yo, y te dan el crédito, ¿no? Y tú, cuando sacas tu reporte de crédito, que la gente lo va a hacer todos los años, por ley es una vez al año gratis. Dime, me vas a preguntar algo, Marian.
No. Si lo sacas, ¿no? Si sacas el reporte, o si no, te empiezan a llamar por teléfono, ¿no? Así de, oye, ¿por qué no has pagado el coche que compraste? ¿Por qué no has... ¿Cuál coche
justo
que compré, no? O justo te estoy hablando porque ya estás en el área de cobranza porque tu préstamo... ¿Qué? ¿No?
Sí.
Ahí creo que es la forma en la que más te enteras. Pero sí, es justo correcto lo que tú dices. Ahorita sí que nos explicas dónde sacar el reporte, pero...
Sí.
Pero entonces, creo que llegaría, ¿no? Sí.
Ajá. Entonces, para el alertamiento, lo que te hacen las alertas buró, lo que te dice es, En cuanto haya una consulta en tu expediente, te mando un mail y te dice, Marian, te acaban de consultar el banco X. Si tú no fuiste, o sea, te robaron, alguien te está tratando de sacar un crédito en tu nombre. Esos son los alertamientos que ayudan muchísimo al robo de identidad. Entonces, lo que haces es voltearte. Buró de crédito tiene un área, círculo, los buros tienen un área donde dices, oye, no hablas al banco. Puedes hablar al banco, pero lo ideal es a buró y ellos te contactan con la persona del banco responsable. Y ahí dices, soy Marian, yo no hice ninguna consulta, y ahí paras el proceso. Entonces, te dice cuando hay una nueva consulta. Desde ahí ya sabes que te está consultando a alguien sin tu autorización. Te dice de nuevos créditos. Puede ser que según alguna manera dieron un crédito sin consulta, no sé. Pero si hay un nuevo crédito que yo nunca pedí, por supuesto te vas a enterar.
O como cuando te llegan tarjetas de crédito que no pediste.
Exactamente.
Ahí te va a llegar. O sea, tal banco te consultó y para una tarjeta de crédito. ¿Qué? ¿Hablas? Así. No quiero nada. No me la mandes ni siquiera, ¿no?
Así es. Okay. Y ese crédito tú no te enteras, también te avisan de ese. Y hay uno bien importante. Hoy cada vez es menos, afortunadamente. Sobre todo en las áreas urbanas, ¿no? Pero en las lejos a las ciudades se sigue pagando en efectivo a los cobradores. Entonces tú pagas en efectivo, ¿no? A una microfinanciera, le das el recibo te da el recibo el cobrador y tú te quedas tranquilo, ¿no? Ya pagué, tengo mi recibo. No estoy diciendo que el cobrador se desaparece con el dinero. Imagínate que se accidentó algo, no llegó el pago. Entonces tú pagaste y tú estás tranquilo. Estas alertas también te avisan cuando tienes nuevas moras. Entonces, te llega una mora. Oye, ¿por qué me llegó una mora si yo estoy pagando? Entonces, son unos alertamientos muy importantes que la sociedad los tenga. Es bien importante. ¿Y sabes quién compra las alertas? ¿Quién adquiere las alertas? Que además hay una versión gratuita en los buros. Y tiene un costo ínfimo para la protección que tienes. Y el primero que compra alertas buró, no lo vas a creer que es. Yo lo tuve en experiencia. Cuando te hacen el fraude, quiero alertas. Es preventivo, no es para después de que tienes un problema, ¿no? Entonces, sí, es así como este tipo de herramientas que afortunadamente hay en México, te ayudan a evitar el robo de identidad o sorpresas en tu reporte.
¿Y si ya te robaron la identidad?
Si te robaron la identidad,
porque tú estás hablando preventivo, ¿no? O sea, te llega la alerta, que eso es el beneficio. Pero si ya llegué a un punto donde ya me marcaron y me dijeron, sí, efectivamente tú sacaste un préstamo y no fui yo.
El camino ahí es, te sale un crédito que no es tuyo, entonces hay lineamientos muy claros en la ley, no quiero entrar mucho detalle en ellos, pero lo que tú haces es un reclamo sobre ese crédito que no es tuyo. Entonces, el camino es al buró de crédito o a círculo de crédito, haces una reclamación, se llaman reclamaciones, se hacen en línea y son muy efectivas y están muy reguladas. Entonces, tú haces la reclamación. No reconozco este crédito y ya comienza todo un proceso en el cual se va a identificar hasta que llegue que no es tu crédito, ¿no? Y se hacen las investigaciones. Las áreas de investigación de las instituciones crediticias son muy buenas. Entonces, en general, el veredicto que se da es el correcto, ¿no? Entonces, es así como es el procedimiento.
¿Y qué pasa? ¿Te devuelven tu dinero o qué sucede ahí?
Sí,
¿se cancela?
Te borran lo que debería pasar es ese crédito no es mío, se borra la deuda y se borra ese crédito. No es de que se pagó o se canceló nada, se da de baja y todo regulado y checado por la autoridad.
Y no afecta tu score crediticio
nada,
en este caso.
Para nada.
Mira qué importante, porque muchas veces tú dices, ay, tengo un crédito de tal banco y entonces vas a pelearte con el banco. Y es interminable porque hay idas, venidas. Y realmente lo que tú dices es un camino corto. Ve directo con el buró o con el círculo, quien tiene el crédito identificado, y mete la reclamación.
Así
y
es.
Ya se encarga buró, ¿no?
Y ahí te empiezan a carrilar. Por supuesto, va a haber un contacto eventualmente con el banco, pero ya el camino es ese. O sea, hacer tu reclamación sobre el reporte de crédito.
Ok. Está buenísimo. Entonces, preventivo, las alertas. Que las alertas tienen un costo, ¿no?
Hay unas versiones gratuitas, y hay otras que tienen ciertos gadgets, pero el precio es ínfimo para la protección que te da.
Entonces, tener las alertas, muy importante, y ya lo habíamos dicho en el programa, no saquen sus identificaciones oficiales. O sea, INE, pasaporte, en el interior de la República o fuera de México, no saquemos esas identificaciones oficiales. Podemos sacar la licencia para manejar, alguna otra, ¿no? Pero esos dos que son tan relevantes para hacer procesos, o sea, porque ni siquiera sabía que había este tema de robos, incluso cuando vas a algún edificio corporativo y, ay, sí, su identificación, dejas tu INE, sí, igual, te la pueden clonar en ese momento, te la fotografían y ya está. Entonces, sí, bueno, preventivo, tener ese cuidado, y ya que te pasó, pues ir directamente a uno de los buros donde esté identificado y hacer el reclamo.
Así es. Y tenerlo ahí, entonces, yo a veces me sorprende que yo no la cargo, pero hay gente que les piden la credencial y la sacan con una tranquilidad
como
así.
Como si nada, oye,
no traigo,
claro,
entro a un edificio, pues traigo la licencia y ya, ¿no? Ahora, hay avisos de privacidad, o sea, ha avanzado también mucho en eso en México, pero al final del día yo me sentiría inquieto, lo que tú dices, llegar a cualquier edificio y dejar tu credencial de lector ahí, aunque esté ahí el aviso de privacidad, ¿no? Pero así es, esa es una buena
recomendación. No, yo diría, mejor ni la saques, como dices.
Sí, ¿no?
Ni la saques, o sea, esas dos, licencia y pasaporte, que son tan importantes, guárdatelos. Sí. Y es como otro entrevistado que tuve en seguridad, de ciberseguridad, me decía, el dar tu correo electrónico o dar tu celular a una persona o a algún proceso en internet es como si le abrieras la puerta a cualquier extraño.
Así es.
¿No? Y dice, ay, vente, sí, entra, no me conoces. Ah, sí, claro que sí, entra a mi casa, ¿no? Entonces, ajá, igual la identificación, ¿no? Es darle algo muy importante a una persona que no conoces, ¿no? Entonces,
sí,
yo diría, mejor que se quede. Ahora, después de todo esto que platicamos, ahora sí, cuéntanos, ¿dónde las personas pueden, o sea, qué es lo que tienen que consultar? Su score crediticio es lo primerito que hay que consultar, el reporte, y las dos cosas se pueden hacer tanto en círculo, sí, como en buró.
Sí.
Y una vez al año es gratis.
Así
bueno,
es.
Al menos el score, ¿no? Porque creo que el reporte sí tiene costo, ¿no?
El reporte es el que es gratis. El reporte es gratis una vez al año, es gratis.
Okay.
Y la manera en que lo haces es súper sencillo, por cualquiera de las dos hojas de, sea círculo o sea buró, entras, te van a hacer las preguntas de ley, no son las preguntas de círculo ni de buró, son las que establece el regulador, te identificas y sacas tu reporte de crédito, es una maravilla, te llega encriptado a tu mail, inclusive te puede salir a la pantalla y lo descargas. Entonces, ese reporte de crédito es sin costo una vez al año y el score, sí tienen costo, son los costos que tenga buró y círculo. Sí. Entonces, el que es gratuito es el reporte de crédito.
Que el reporte de crédito es donde te viene todos los créditos que tienes actuales,
todos
los pagando.
Créditos, cómo los pagas y cómo los estás utilizando. Entonces, ahí hay más variables. No, pudieras hacer una emisión de puro entendimiento del reporte de crédito. O sea,
lo podríamos hacer.
No. Es
lo
podríamos
hacer con este en mano. Así
el reporte, sí.
Exacto. ¿Y cómo lo vas así desglosando? A ver, lo primero que vas a encontrar, lo podríamos hacer. Si quieren que lo hagamos, traemos a Gabo otra vez. Si quieren, ponemos un ejemplo de reporte.
Sí.
¿No? Algún genérico que encontremos.
Sí.
Y les vamos explicando paso por paso cómo leerlo, ¿no?
Sí. Y además es padrísimo entenderlo porque tú puedes ver dónde veo reflejado lo que pagué, dónde está mi línea, cuánto estoy utilizando, vas a ver tus pagos, cuándo se aperturó la cuenta, si está cerrada, si está abierta. Datos bien sencillos, pero la verdad, pues sí, el chiste es tener tu reporte y que lo entiendas, qué hay en ese reporte.
Oye, importante, nada más quería preguntarte, tarjetas de crédito que no usemos, cancelarlas. Que no nos estén haciendo ruido, que no estén ahí.
No.
O sea, porque también pueden ser robadas o algo así, ¿no? Entonces, cancelar definitivos.
Sí, tener ahí esa sin utilización. El tema es que hay unas y no leen los contratos, ¿verdad? Y te dicen, tienes que tenerla, no sé, te voy a poner un ejemplo. Una vez al año la tienes que usar. Si no, ni la usaste, te va a llegar la comisión. Y entonces, hay que tener mucho cuidado.
¿Qué me pasó una vez? Horrible.
Ahora, sí es importante, yo lo he oído de varias personas, y ese es de cada quien. Sí tener una tarjeta de emergencia, sí, es válido, ¿eh? O sea, por cualquier cosa, ahí tengo una tarjeta con una línea de 15,000, la tengo en el cajón. Otra vez, planeación financiera. Es por alguna cosa que necesite, alguna emergencia, ¿no? Y la utilizo. Nada más, ojo, chécate cómo están las reglas de las comisiones, ¿no? No tener 3 o 4. Lo que no utilices de crédito, cancelar. O sea, no tienes por qué tener cuentas abiertas. Porque al final somos humanos y pueden haber tentaciones y te viene la venta nocturna y no sé qué tantas cosas, pues hasta en las tarjetas y me las llevo, ¿no? Entonces, no.
Claro.
Y cuando sale, es padrísimo, hay muchos de educación financiera, pero ya no estás viendo el tema de buró. Cuando vayas a una venta de estas que hay en los centros comerciales. Bueno, el Buen Fin, pues llévate una tarjeta nada más porque se sale con varias. Sí, pues te,
sí, sí, sí,
te lleva la pulsera y todo. O sea, así es.
Sí, claro,
lleva,
¿no? Hay una
tentación. Uno tiene que planear que... bien. Pero bueno.
Completamente. Hablar de presupuestos, que ya lo hemos mencionado. Bueno, pues con esto terminamos, Gabo. Creo que fue muy, muy educacional. Y quisiera que para el cierre del episodio nos contaras un mantra financiero. Esta temporada volvemos a traer el tema del mantra y básicamente el mantra es una frase corta que de alguna manera englobe el aprendizaje de este episodio.
Tu comportamiento crediticio, te voy a explicar por qué el mantra. Tu comportamiento crediticio depende de ti. Eso es lo padre. Depende de ti, de nadie más, cómo manejes tú tus finanzas. Nadie te puede manejar tus finanzas, ni tu pareja, ni tu esposo, ni tu papá, ni tu mamá. Tú manejas tus finanzas. Está en tus manos. Entonces, paga bien y vive a gusto. Y vive y duermes tranquilo. Y para pagar bien, te pueden salir cuestiones difíciles en la vida, alguna enfermedad, alguna cosa que le pase a un familiar, tienes que apoyar. Bueno, esa planeación no se sale, pero si estás bien planeado, va a ser menos el golpe. Podrás tener algún tema con tus créditos y al rato te vas a recuperar seguro. El chiste es controlar lo que puedas controlar en tus manos. E insisto, no sé si un buen mantra, yo sí lo aplico, pagas bien y vives a gusto. Vives, sí, duermes tranquilo. Sí.
Totalmente, totalmente. O sea, cuando hay deudas, de verdad se te meten en los sueños.
Sí,
real.
No.
En tus sueños de cuando duermes y en tus sueños, en tus proyectos. Así que
sí,
mejor tenerlo como claro y darle como solución.
Correcto.
Bueno, pues con este mantra terminamos la rutina de hoy. Muchísimas gracias, Gabo.
Gracias, María.
Recuerden, quien nos escucha en este momento, únete a la conversación a través de nuestro grupo de Facebook, Gimnasio Financiero Podcast, y síguenos en nuestro perfil de Instagram, mismo nombre, Gimnasio Financiero. Si quieres invertir con bajo riesgo y con tasas muy atractivas, pues ¿qué creen? Quiero contarles que mientras las tasas de rendimiento afuera en otros lugares están bajando, en Cubo mantenemos las tasas más altas de la historia, así que es el mejor momento para seguir multiplicando tu dinero. Y si quieres tener acceso a una tasa más atractiva, pues ya sabes que tenemos un grupo especial. Pídenos acceso y con gusto puedes entrar. ¿Te gustó la rutina de hoy? Bueno, déjanos un comentario en Spotify y muy importante, compártela para que más personas dejen de decir que es malo estar en el buró y le tomen lo bueno que es estar haciendo historial crediticio. Yo soy Marian y nos escuchamos en el próximo entrenamiento.
Llegamos al final del entrenamiento de hoy. Repite esta rutina para mejorar tus resultados. Para ser miembro del gimnasio, suscríbete ahora. Si quieres más intensidad, regístrate a nuestra comunidad de entrenamiento en Facebook, Gimnasio.Financiero Podcast. Y si quieres tener membresía VIP y comenzar a invertir con mejores rendimientos, súmate a nuestro grupo de inversión, Gimnasio.Financiero Podcast. Pide tu pase de acceso en recepción con gimnasio@cubofinanciero.com.